Mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La semana que viene hablaremos con Jaime de la velada de Arabia. Acaba de empezar ahora mismo el Anthony Joshua contra Francis Ngannou. Ya nos dirá él cómo ha ido el combate. Pero, director, ¿el pasado fin de semana aguantó al combate de Amanda Serrano?
No lo pude ver.
No, es que no hubo combate, porque...
pues yo no lo pude ver, claro, por eso.
Cuando se iba a celebrar, apareció ella con unas gafas de sol llorando y contaron que, fíjese, era en su país, era en San Juan de Puerto Rico, que además había una expectación máxima por verlo. Y resulta que al hacerse algo en el pelo el día anterior, se le cayó algún producto químico que se utiliza para tintar, por lo visto, el pelo, y se le cayó a la córnea izquierda. Y se quemó la córnea y no pudo pelear. Y fue un...
Ya, por eso te digo. Que yo no, porque lo intenté y no había ya. Dijo, bueno, yo no pude verlo. Y el de hoy tampoco. Lo que pasa es que yo no sé. Va a durar poco, ¿no? Lo de Joshua, creo.
Pues no lo sé. No tengo ni idea. Porque hay gente que le da favorita a Ngannou y otros a Joshua. Pues no lo sé. Mañana Jonfer contra Jersel Corrales en Bilbao. Y la noticia más impactante de las últimas horas, director, ha sido que Mike Tyson ha anunciado la vuelta al ring.
Fíjate.
Con 57 años que tiene ahora, peleará con 58 en julio en Las Vegas contra Jake Paul. Sí. No sé yo si le gusta a usted estar entre eso o no le gusta demasiado.
Hombre, yo no lo sé, porque Tyson en su momento ha sido lo máximo, la renovación absoluta del boxeo, de la época de oro, y de repente apareció Tyson y los ganaba, salen, como tú dices, con la mirada, ¿no? Casi cuando se estaban mirando y le estaba diciendo el árbitro, eso quiero una pelea limpia, ya los había derrotado, salían muertos. Yo creo que fue una renovación absoluta, fue entrar, no sé, después de la edad de oro, de todo, de Cassius Clay, y de todo lo que habíamos visto fue Tyson, bueno, y yo creo en todo el mundo, fue una figura legendaria. Después lo que pasó, fíjate tú, de todo aquello y de los enjuiciamientos que tuvo, luego pasó a hacer teatro en Broadway, películas como lo de Resacón en Las Vegas, ha hecho todo, y ahora que vuelva, pues ¿con quién se va a pegar? Claro, si se pega con un tipo...
Con Jake Paul, que es un youtuber que se convirtió a boxeador, que lleva ya varios combates, pero es un chico joven y muy fuerte, pega muy fuerte.
Claro, por eso digo, que ¿con quién te vas a pegar? Si te vas a pegar con una persona ya que es un primera serie, un tipo first class, pues ese chico, es imposible que hagas carrera, porque ¿cuántos has dicho? 57.
57 ahora, en el momento del combate tendrá 58.
Pues imagínate, eso es imposible.
Y este Jake Paul tiene 27 recién hechos.
Sí, bueno, pero si lo que hace falta es que además sea bueno. Porque claro, no lo sé, pero imagínate que lo tira por KO en el minuto uno Tyson. Entonces otra vez estaríamos, venga, sí, a por el título del mundo otra vez. Venga,
claro. Otra vez se junta usted con Julio César Iglesias y con Paco para hacer las noches aquellas del Plus, que había que esperar.
El bocado técnico.
Que había que esperar hasta las 6 de la mañana y luego el combate estelar duraba un minuto y medio, dos. ¿Unas cuantas veces ha pasado eso con Tyson?
No, sí, pero lo que pasa es que había unas veladas, eran buenísimas las peleas que había, No solo era el combate de fondo, había buenísima, ¿no? Yo recuerdo esa, la más legendaria es el bocado técnico, claro, cuando le
muerde a Holyfield la oreja, sí.
Pero que le muerde de verdad.
Sí, le quita un trozo.
Pero viéndolo en directo, estábamos comentándole, pero esto no es posible, pero es que le ha pegado un bocado, y el otro, el pobre, fíjate tú, el dolor.
Los saltos que pegaba, Holyfield.
Era tremendo. Y yo me acuerdo, por eso te digo, porque le dije, ya tenéis titular para el mañana, bocado técnico.
Sí, señor. Claro.
Pero qué peleas aquellas, era increíble, ¿no? Holyfield, madre mía, cómo era aquello. Bueno, y cuando íbamos a proclamarse campeón del mundo, a este con 43 o 44 años tenía, ¿no?
Sí, tanto, sí. No.
Fíjate, ya se había pegado con Clay, con Muhammad Ali en Kinshasa, ¿no? En Zaire. Fíjate, y que de repente pasan 20 años y vuelve a ser campeón del mundo.
Pues sí.
Es algo increíble aquello.
Director,
tú tampoco lo vas a ver ya.
Yo estoy aquí ya, yo me voy a casa y ya lo veré en otro momento, y si no, que nos lo comente Jaime la próxima semana. Le voy a dejar descansar,
sí,
ya.
Jaime, aunque ya le damos a Jaime los 20 pavos, 10 para él y 10 para mí, que no lo cuente.
Exactamente. Director, disfrute mucho mañana en Sevilla. Muchas gracias, un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Que ya está Gemma otra vez aquí.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Morri, los últimos mensajes del día, que nos vamos.
Pues mira, dice, nos ha escrito el oyente de antes, dice, mi mujer me confirma que fueron pesetas, ¿eh? Fue siendo mi novia, nos casamos en 2002 y fue el año que entró el euro.
Sí, o sea, pues
que
fue lo último que pagó en pesetas.
Lo último que pagó en pesetas, sí, seguramente sí, sí, fue esa camiseta. Y nos explicaba otro, eso del paso del tiempo que decía Víctor, que es normal que conforme avanza la edad el tiempo se nos pase más rápido. Dice, para un año, para un niño de un año es toda su vida, pero para una persona de 80 es un octagésimo de su vida. Así que por eso, conforme vamos cumpliendo años, se nos pasa todo más rápido.
Ah, pues puede venir por ahí la cosa. Estamos a punto de irnos.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de la una en tiempo de juego. Desde la una del mediodía hasta la una de la madrugada, 12 horas. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto sucedió en directo en Poniendo las Calles. Escucha, porque es la base del programa de hoy. ¿Llevas mucho tiempo tú como camionero en la conducción?
Sí, desde los 22 años así llevaré. Tengo ahora 63 y medio.
Fíjate.
Pasado, en mayo hago 64.
Fíjate, ¿y el tema de la jubilación lo tienes pensado o no?
Ahora me había quedado en paro y me podía haber quedado, porque en 2 años me daban de paro y digo, ay, luego me jubilo. Pero digo, joder, yo no puedo estar así. Le dije a mi mujer, no puedo estar así. Y tengo amigos que me dicen, tú eres tonto, te hubieras quedado parado y ya te jubilas y ya no trabajas. Pero no sé, no me entra en la cabeza, tengo ganas de jubilarme. Claro. Pero sinceramente, no sé qué va a hacer cuando me jubile. 40 años trabajando ya, desde los 14 años empecé a trabajar. Y luego con camión, y es que ahora ya, cuando me jubilo, no sé qué voy a hacer. Algo tendré que hacer, claro.
Antonio, esto que estás diciendo va a servir para que a todo mi equipo de Poniendo las Calles les voy a pedir que preparemos un día de cómo se prepara una persona para la jubilación. Bueno, ¿has escuchado a Antonio? Antonio era el que nos confesaba que no se sentía preparado para afrontar la etapa de la jubilación. Y en ese mismo programa, poco después, otro ponedor nos dejaba este mensaje.
Buenos días, Pulpo. Nada, soy Ángel, soy un camionero de Zaragoza y estaba escuchando al compañero este que está hablando contigo ahora, a este que se llama Antonio, que va a Zaragoza a ir un todos días y pues nada, que yo tengo muchas cosas en común con él, que voy a cumplir 63 y que cuando cumpla los 63 me voy a jubilar, que no tengo ningún problema ni tengo ninguna pega en jubilarme. Que no es tan complicado, que yo también me planteo el tema ese de decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Y después, ¿qué haré yo cuando me jubile? Pero que no se preocupe, que algo haremos. Ir al gimnasio, ir a la huerta, como él ha dicho, lo que sea. Venga, un saludo, que estoy afónico. Soy ponedor.
Este mensaje lo recibimos y, claro, teníamos que seguir avanzando en el tema de la jubilación. Sin duda, es una etapa muy importante. Tiene como un gran impacto emocional en todas las personas. Y para disfrutarla, pues todos tenemos que pasar por una fase de adaptación. Sin embargo, la jubilación es verdad que es un tema del que se habla muy poco. Insisto, hay que preguntarse cómo hay que afrontarla, cuál es la mejor forma de organizar el tiempo, si es importante o no es importante hacer deporte y mantenerse activo. Bueno, pues hoy en el temazo de Poniendo las Calles vamos a dar respuesta a estas y muchas otras cuestiones, y lo vamos a hacer con la ayuda de Sergio Pérez Luque. Sergio es psicólogo experto en gestión emocional y hábitos saludables, y Sergio está aquí aguantando para contarnos toda esta historia. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué hay?
Gracias por aguantar hasta este momento de radio. La jubilación, una etapa que muchos desean, pero que no todo el mundo quiere que llegue. Nos preguntamos cómo nos tenemos que preparar para afrontarla.
Bueno, lo primero es entender que no es el final. Es una nueva etapa en la vida que viene con muchas posibilidades y oportunidades. Es un momento contra el que no podemos luchar y hay que tratar de aceptarlo y adaptarse a ello. Con esto no hay que decir que haya que ignorar o negar los posibles aspectos negativos, pero hay que intentar poner el foco en los positivos. Planificar nuevas actividades, aprender, disfrutar de tiempo libre, pensar en todo lo que no hemos podido hacer por falta de tiempo y afrontar esta nueva etapa como una oportunidad de crecimiento, no como un final. Gracias a los avances médicos, ahora se vive más tiempo, se envejece mejor, por lo que aún quedan muchos años para disfrutar. Y bueno, en caso de que se esté pasando muy mal y no se esté sabiendo gestionar la situación, buscar ayuda externa y contar con profesionales es importante.
Sergio, ¿cuándo hay que empezar a planificar la jubilación?
Bueno, creo que esto depende mucho de la situación individual de cada persona. No podría decirte un momento fijo, porque al final las circunstancias de cada persona son diferentes. Pero sí que es importante que según se vaya acercando el momento, aunque no se tenga un plan meticuloso de cómo va a ser la jubilación, se va empezando a tener una idea en mente de cómo se quiere plantear esta nueva etapa, tanto a nivel económico como bueno, el uso del tiempo que vamos a tener.
Sergio, después de ya unos cuantos años poniendo las calles aquí en la cadena COPE y hablar con todo tipo de personas todos los días en este programa de radio, me he dado cuenta que hay muchas personas que siempre se han preguntado cuándo hay que empezar a planificar la jubilación y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo a que llegue su jubilación. Esto yo creo que es bastante importante.
Bueno, es que los cambios siempre dan miedo, es algo natural, ¿no? Una mudanza, un cambio de trabajo, de colegio, al final nos enfrentamos a algo desconocido y esto, bueno, puede ser difícil de gestionar. Además, hay mucha gente que está muy vinculada a su trabajo, es donde se relaciona con la mayoría de gente, ocupa la mayor parte de su tiempo y, bueno, hay muchos casos en los que la gente realmente disfruta del trabajo y perderlo pues también es doloroso. La jubilación supone tener que reorganizar una vida que lleva siendo estable o relativamente estable durante muchos años y, bueno, en la mayoría de casos tener que enfrentarse a algo totalmente nuevo es algo que asusta, es muy normal.
Yo te estaba leyendo el mensaje que nos ha mandado Guillermo Pacheco y te leo textualmente, Sergio, dice, y eso es un mensaje que ha entrado ahora mismo por Facebook hace un minuto, dice: Pulpo, yo soy Guillermo de Cáceres, soy jubilado hace 14 meses, después de 55 años trabajando, 41 como autónomo. Dice, se acostumbra uno a todo y muy bien. Dice, yo lo llevo perfectamente. Yo soy ponedor. Claro, es que, Sergio, yo me doy cuenta de, no sé, que hay que evitarlo a toda costa, ¿no? El que uno se venga abajo. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para hacer todo eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer para pasar por una fase de adaptación?
Sí, totalmente. O sea, puede que en algunos casos esta transición sea algo agradable y suave y bueno, que no haya ningún problema. Pero en otros casos habrá falta un periodo de adaptación más largo, hasta que se adapten a estos nuevos horarios y este estilo de vida. La jubilación es un cambio muy importante y se necesita tiempo para reajustar la vida. Incluso hay gente que define su identidad en función de su profesión. Y este momento supone tener que redefinir quiénes son, lo cual no es fácil. Al final hay que pasar un duelo. Siempre que dejamos algo atrás, hay un duelo. Incluso si perdemos un boli, hay una pérdida y hay un duelo, aunque sea corto, pues en un periodo como la jubilación, pues aún mayor. Al final es una pérdida y tenemos que padecer que sufrir este duelo, que pasar este duelo.
Sergio, hay una cosa que siempre nos han dicho que es muy importante, porque es incluso necesario en nuestras vidas, que es la rutina. La rutina puede venirnos muy bien, o también se puede convertir en algo monótono. ¿Es importante tener una rutina establecida?
Sí, las rutinas son muy importantes porque aportan orden a nuestras vidas, pero tienen que ser rutinas flexibles. Hay que permitirse quedarse un día en la cama o no hacer ciertas actividades si nos apetece. No tiene que convertirse en la norma, pero siempre tiene que haber espacio para adaptarlas a nuestro estado de ánimo. Una cosa es una rutina y otra cosa es un régimen disciplinario muy estricto que también pues puede llegar a ser negativo. Pero también es igual o más importante encontrar un nuevo sentido a nuestras vidas. Uh-huh. Realizar tareas que estén orientadas a este nuevo propósito hace que nos sintamos realizados incluso aunque no estemos trabajando. Al final es importante saber en qué dirección estamos caminando para poder llegar a algún sitio y no dar vueltas sin sentido.
Yeah. Hombre, yo creo que un ejemplo de una rutina flexible podría ser, se me ocurre, ¿no? De lunes a viernes tener como una especie de planning más o menos establecido y el fin de semana pues dejarnos llevar por lo que nos apetezca. No sé si eso sería algo positivo.
Sí, claro, claro. Podría ser pues las actividades que cada quien decida realizar, por ejemplo, pues ir al gimnasio, apuntarse a clases del ayuntamiento, leer o lo que sea durante la semana y luego el fin de semana tener un poquito más de flexibilidad para hacer planes pues con seres queridos, con amistades, hacer pues una vida más de fin de semana habitual.
Uh-huh. Quiero saludar a Jaime Miquel, Alfonso Lobo Domar, que precisamente pone en su subtítulo de Facebook que es un jubilado del mar, Oscar Johansen y también Manuel Sánchez Cotera, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias y bienvenidos. Somos ya 112.036 ponedores. Gracias por echarnos un cable a que se sepa que durante la madrugada en la cadena COPE se ponen las calles. Otra cosa importante, Sergio, has hablado de una cosa que me llama muchísimo la atención, que son las actividades. Hombre, a mí se me ocurren unas cuantas, así a bote pronto. Hacer deporte sería muy bueno, viajar, aprender a cocinar, también descubrir nuevas aficiones. Pero, por ejemplo, Sergio, ¿qué cosas tienen que ser nuestros aliados en esos momentos ya de la jubilación?
Muchas veces pensamos que la edad es una barrera mayor de lo que en realidad es, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Como dices, redescubrir antiguas aficiones o aprender otras nuevas, a tocar instrumentos, voluntariado, un montón de cosas que podemos seguir haciendo para sentir que estamos vivos. Por ejemplo, en el otro día en el rocódromo me encontré con un señor que estaba aprendiendo a escalar y ya estaba jubilado. Al final hay un montón de actividades que se pueden hacer y que una vez que se empiezan se descubre que estas barreras que había no eran tan grandes, ¿no? Lo importante es seguir haciendo cosas, evitar el aislamiento y seguir sintiéndose parte de la sociedad. Pero también es importante dar espacio al descanso. Es importante, ya al final son muchos años trabajando y dar un tiempo para descansar y simplemente disfrutar es importante. Pero sí que es verdad eso que comentas de la actividad y el movimiento. No tiene por qué ser ejercicio físico, ¿no? De gimnasio, de como entendemos. Pero es muy importante mantener la actividad. Al final, durante toda la vida, es algo muy recomendable, es muy importante. Y a esta edad lo es igual. Entonces, ir en bici, caminar, todo ello ayuda a prevenir un montón de problemas de salud, ayuda al estado de ánimo, al igual que la buena alimentación y la buena higiene del sueño. Son elementos muy importantes.
Desde luego. Hay una cosa que no hemos comentado hasta ahora y que me parece una de las cosas, bueno, pues yo creo que más importantes en absolutamente todo, que es la familia. ¿Qué papel tienen nuestros familiares en esta etapa?
Sí, no, la familia tiene un papel muy importante, igual que las amistades. Al final está rodeado de apoyos sociales importantes, enriquecedores. Es algo que nos hace sentirnos queridos, nos hace sentirnos parte de algo. Y como comentas, la familia es el principal círculo social del que nos rodeamos y intentar hacer pues eso, la mayor cantidad de actividades posibles, pasear, cuidar de familia, invitar a comidas el fin de semana. Sí, apoyarse en la familia es algo muy importante.
Uh-huh. Sergio, antes de finalizar, quiero preguntarte por una curiosidad. Muchos europeos deciden venir a nuestro país a disfrutar de su jubilación. Te pregunto por qué España es tan buen destino para las personas mayores.
Bueno, España tiene un clima muy agradable la mayor parte del año, tiene una muy buena comida, muy sana, y además tiene muchas oportunidades de ocio y culturales, tanto la playa, museos, teatro. Hay un montón de ofertas y de actividades que se pueden hacer, incluso como lo de, el inserso, ¿no? Este tipo de actividades, que hay mucha oferta para las personas jubiladas para seguir disfrutando de su vida.
Sergio Luque, Sergio Pérez Luque, psicólogo experto en cuestión emocional. Muchas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Cuídate.
Nada, muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Gracias a ti. Claro, es que las pautas que nos ha dado Sergio han sido buenas, pero ahora quiero hablar con alguien que lleve un tiempo jubilado para saber cómo lo está llevando. Ramón, por ejemplo, tiene 67 años y ya lleva varios años jubilado. Y aquí está, como un campeón, poniendo calle. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar escuchando la radio. Ramón, como decía, ¿no? Tú estás jubilado. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo te sientes?
Pues de momento fenomenal. Teniendo salud, afortunadamente estoy bien de salud, pues muy bien, fenomenal.
Ramón, si se pudiese saber, ¿de qué trabajabas antes de jubilarte?
Pues antes trabajaba en una multinacional que era se llamaba Opel, bueno, de hecho se llama Opel, ahora lo han cambiado, que se llama Stellantis, y la verdad es que pues muy bien, oye, ganándonos la vida y pues, fenomenal. Últimamente estaba de coordinador y con unos compañeros haciendo pues coches, ¿no? Haciendo pues cada uno hacía su tarea y la verdad es que muy bien. Uno ponía el filtro, otro ponía la rejilla, otro ponía los limpias, en fin, cosa normal, un trabajo normal, corriente. Únicamente pues que era en cadena, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Encantado de la vida.
Porque ahora mismo, siendo ya miércoles 6 de marzo de 2024, tienes 67 años, pero ¿con cuántos años te jubilaste?
Pues me jubilé con 61 y medio, hicimos un contrato de relevo y con 61 y medio, y la verdad es que muy bien, y ahora actualmente pues hasta los 65 estuve allí, o sea, me pagaban la fábrica el 85% y lo demás pues la seguridad social, y la verdad es que muy bien, no me puedo quejar, fenomenal.
Si algún ponedor que nos está escuchando en este momento le apetece entrar en directo en el programa, lo único que tiene que hacer es marcar el teléfono gratuito, el 950-6006. Ahí está Cristina Platero gestionando y coordinando todas las llamadas para que entren todos los ponedores, cuanto más mejor, en torno a la jubilación. Si estás jubilado, si te queda poco para jubilarte, si te agobia o en qué circunstancias te jubilaste y cuándo. Siempre me gusta hablar contigo. Ramón, regreso a ti. ¿Tuviste algunas dudas al principio sobre cómo ibas a aprovechar y sobre todo organizar tu tiempo cuando llegase a la jubilación?
Pues no, la verdad es que siempre ha sido un buen momento, porque teniendo nietos y poder aprovechar de ellos y estar y verlos más a menudo y estar con la mujer también, la verdad es que fenomenal, me vino muy bien las cosas como son, porque es que así, si tenía que trabajar mis hijas y demás, pues podía ayudarles y a echar una mano, lo que fuera, y así estamos todavía, pues muy bien.
Claro, luego además en tu caso, bueno, me gustaría conocer cómo es un día normal en tu vida de jubilación.
Pues mira, lo primero que hago es, después de asearme y demás, cuando me levanto por las mañanas, me bajo a tomar un café, nos leemos la prensa un rato y luego nos vamos a andar. Solemos andar pues entre 12 y 15.000 pasos diarios. Volvemos a casa, luego si ayuda a la mujer en alguna tarea, en pocas la verdad, pero vamos, de momento en alguna tarea, y si hay que bajar a comprar o alguna cosa de estas, pues nada. Y por las tardes pues solemos dar un paseo por aquí por el barrio y nada más. Y si pues me llaman mis hijas que les hago falta para alguna cosa, pues vamos para allí, y si no pues tranquilamente, sin más, con tranquilidad todo, con mucha tranquilidad.
Hombre, por todo lo que me estás contando aquí, Ramón, me imagino la respuesta, pero sí que te quiero preguntar una cosa, y es si echas de menos ir a trabajar.
Pues mira, si te soy sincero, a veces sí, porque siempre me ha gustado y he estado a gusto trabajando. La verdad es que sí, si dijera lo contrario mentiría.
Bueno, mira, ahí nos ha sorprendido mucho. Y lo último que te voy a preguntar, Ramón, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo está a punto de jubilar, si nos está escuchando?
Pues consejo, pues mira, que se lo tome todo con tranquilidad. Y sobre todo que dedique mucho tiempo pues a los nietos y a los hijos, que eso es lo más importante que tenemos en la vida.
Desde luego que sí. Pues Ramón, jubilado desde hace 6 años y un hombre muy feliz. Gracias por compartir tu experiencia con todos los ponedores. Ramón, un abrazo bien fuerte.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y eso que ahora mismo están pasando cositas.
Bueno, yo te he dicho muchas veces, Pulpo, y esto lo sabes tú bien, porque no me escondo, que yo no estoy en absoluto interesada en encontrar vida inteligente fuera de la Tierra.
A mí sí me molaría.
Pero vamos a ver, la historia es, primero, ¿creemos que hay vida inteligente uh-huh. dentro de la Tierra?
Uh-huh. Habría que preguntarse, ¿es hay inteligencia en la Tierra?
Y luego, todo es relativo. Uh-huh. Claro, nosotros lo mismo creemos que estamos buscando vida inteligente comparable a la nuestra. Y claro, lo mismo nos llevamos una sorpresa.
Es verdad.
Yo sé que es uno de los principales objetivos de la humanidad, pero perdona que te diga, aquí nosotros ya tenemos nuestras propias movidas como para añadir a más peña a la ecuación. ¿Tú te imaginas con la que tenemos montada, por ejemplo, en Ucrania?
Tremendo.
A eso súmale Oriente Próximo ahora mismo. A eso todas las movidas que encontramos en países de Sudamérica. Más las broncas que nos vemos aquí a diario cuando no son los agricultores, son los transportistas. Y a todo esto tú añádele a gente tipo la de V.
¿La de V?
O sea, la de V.
La de V.
¿Tú has visto esta serie? Bueno, que de repente claro. Estaba todo el mundo tan tranquilo y aparecían unas naves espaciales ¿sí? que mirabas al cielo y sí, decía, sí. Pues tú te imaginas todo
la
con
de
la movida.
Claro que
con
me acuerdo.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese programa?
Hombre, fue increíble. La que se lió,
la protagonista de V era Ángela Channing. Bueno, pues nosotros que estamos siempre a leches entre nosotros mismos, imagina que llegan seres extraños.
La alma y la zapatilla. El estropicio.
Se arma ahí una zapatilla está pulpo. Esto no se puede consentir. Y aún así, nosotros insistimos, seguimos ahí en la lucha, mandando señales y tratando de contactar con extraterrestres. De momento tengo que decir que la búsqueda, al parecer, ha sido infructuosa. Pero claro, yo siempre me he preguntado, si nosotros les buscamos a ellos... ¿Quién nos dice a nosotros que lo mismo ellos también nos están buscando?
Uf, porque mal rollo, ¿no?
Hasta la fecha aún no hemos encontrado a nadie.
¿Dónde andarán?
Y la pregunta es esa. Si el universo es lo suficientemente grande como para que nosotros no estemos solos, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente? Extraterrestres en este caso. ¿Tú qué dices?
Porque ¿dónde estarán? Andarán.
Yo siempre he tenido una teoría, Pulpo, de que si nadie ha venido todavía, o sea, si nosotros estamos buscando y ellos nos están buscando a nosotros, ya nos habríamos encontrado. Si nadie ha venido a hablar con nosotros es porque, como pasa con algunas citas a ciegas, yo creo que nos han visto y se han dado la vuelta. Y no te lo estoy diciendo de broma. O sea, yo creo que han dicho, hemos contactado vida inteligente. Y de repente, cuando han mirado por un agujerito, han dicho, pero mejor no vayamos a tocar esa puerta.
Claro.
Yo no les culpo, porque mirarnos por un agujerito tiene que ser como para salir corriendo. Pero esta teoría mía se ha visto ahora contrastada por científicos. Hay una nueva solución a algo que se llama la paradoja de Fermi, que sostiene que sencillamente los extraterrestres no nos llaman porque no ven signos de inteligencia en la Tierra. Esto es como diría el gran Antonio Gassete.
Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
Claro, nosotros proyectemos lo que proyectemos al universo, somos imbéciles. Y esto los extraterrestres lo huelen. Nos cuesta reconocerlo, es posible que no seamos lo suficientemente interesantes para los alienígenas. Vamos, que no estamos a la altura de las expectativas de una supuesta civilización extraterrestre avanzada. Y esto es duro, pero imaginar que no pasamos el corte porque nos ven como un planeta primitivo y aburrido, duele un poquito en el corazón. A mí esto, ahí hay un pellizquito.
Sí, sí, hay un pellizquito, pero potente, de los que hacen sangrar sí. Un poquitín.
Yo insisto, Sí, sí, Pulpo, insisto, si lo comparamos con una cita, recibiríamos a nuestra declaración una respuesta parecida a esta.
Pero usted, ¿quién es?
¿Pero usted quién es? Claro, claro.
Así que mira, yo creo que deberíamos dejar de buscar. ¿A ti te interesaría? ¿Tú te imaginas que al final llegaran los extraterrestres a la Tierra y, por ejemplo, hicieran un programa de radio?
Molaría, porque seguro que tienen que aportar un montón de cosas.
Y que tuviéramos un extraterrestre, por ejemplo.
Bueno, hemos tenido extraterrestres bueno, en este programa.
La verdad que por este programa ha pasado de todo hasta extraterrestres. Uh-huh. Pero que tuviera una sección semanal.
Sí, 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 a mí me encantaría. Insisto, ¿ha habido extraterrestre
con sección? Con su sección.
Sí, sí, sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.